Desde un principio nos hicieron creer que estábamos aquí solo para amarlos y servirlos. Con el tiempo, algunas se incomodaron y de a poco fueron removiendo las cosas. Algunos consideraron que ellas podían usar pantalones, votar, bailar, escribir y leerlos. Agradecidas, nos confundimos. Quisimos imitarlos y nos acomodamos a su lenguaje. Con el tiempo, descubrimos que la poesía es mujer. Se escribe con A y está en contra de toda misoginia. Por eso la apunta con el dedo, la pedrea en público, la deja en ridículo. Descubrimos que la poesía no teme a ser juzgada porque no juzga. Es la mejor amante y también la mejor hermana. La amiga buena onda que te apaña a todas. La que no compite contigo y te permite ser tal cual. La que no te juzga por contradictoria ni te impone cánones. Habla bien profundo y desde bien adentro. Es libre, no se cuida. No quiere aparentar porque no tiene pene. No necesita medir quién lo tiene más grande. Este epígrafe es de Natalia Emilia, la que escribe este libro. Sean todas bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Perdidos en el Bosque. ¿Cómo estás, Astrid?
Esta es nuestra nueva temporada, creo, ¿no?
Claro, temporada 2022.
Es nueva temporada, ya. Así que sí, qué notable, así que un gusto volver a juntarnos.
Sí,
de hecho, fue un fin de año un poco intenso, yo creo que para todos, así que también fue inevitable que pasáramos a una segunda temporada, así como de frente.
Sí, de una, el fin de año estuvo medio caótico, nos costó entre tanto movimiento, a pesar del encierro y de la pandemia, igual mucho movimiento, la vuelta de las ferias de fin de año, ¿no?
Sí, bueno, eso fue interesante también, la feria, y también todo lo que estamos viviendo a nivel país, entonces hartos cambios que se vienen, así que yo creo que también eso nos mantuvo, no sé, entre caminatas, encuentros, cabildos, conversaciones, apoyando iniciativas, porque ojalá estén apoyando, porque todavía hay tiempo. Así que eso es súper importante, igual quiero destacar eso. Y que hay varias iniciativas que ya han logrado las 15.000, así que por favor súmense. Sobre todo pensando en la gente que votó apruebo, no se resten de este proceso.
Así es que importante hacer ese llamado, ¿no es cierto? Sobre todo porque lamentablemente muchas de las iniciativas que ya han logrado las 15.000 firmas o están cerca de hacerlo, detrás de esos nombres bonitos y rimbombantes, cuando uno se pone a ver quién las hizo y a leerlas en detalle, suelen ser levantadas por agrupaciones de dudosa procedencia. Cuando digo dudosa procedencia, quiero decir que está levantada por gente de pensamiento fascista, abiertamente.
Sí, pero hay otras muy buenas iniciativas. Yo he tenido suerte, por lo menos las que he apoyado, me faltan tres todavía. De las cuatro que he apoyado, tres ya están con 15.000.
Buenísimo.
Y estoy muy feliz. Así que puedo hacer mi llamado, pero tal vez sería... Bueno, no es propaganda política. No, estoy llamando a votar. No, pero...
Estamos llamando a la participación.
Sí, pero siempre también pensando en lo que estamos viviendo, los desafíos que se vienen y que estamos viviendo una emergencia climática. Y yo creo que ese primero es lo que... Eso y el feminismo como que lo cruza todo. Sí. Así que así han sido mis votaciones y por ahora va bien.
Mira, por lo visto hemos votado similar, porque sin un planeta, digamos que ninguna iniciativa va a ser realizable.
sea del lado que sea. Y partiendo también por el anuncio que seguro que se vienen racionamientos en este año. Así que... Bueno, escuchaba que eran, por lo menos en región metropolitana, en tres comunas que me llamó la atención, pero bueno, eso, uh-huh. Eso es conversación de otro...
De otro constante.
Para otro podcast, así como más aguerrido. Uh-huh. Bueno, no que este no sea aguerrido. Partamos, ¿te parece?
Partamos, sí. Hoy día, bueno, ¿sí? este capítulo está dedicado a las primeras recomendaciones de este año. Y yo justamente quise empezar con este epígrafe de Natalia Emilia, de su libro La que escribe este libro. Es un título que llama la atención al tiro, ¿no? La que escribe este libro, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, el libro fue publicado por Nadar Ediciones, editorial chilena, ligada a las ideas anarquistas, ¿no es cierto? Y quise traer este libro y recomendarlo primero porque... es de ese tipo de libros que nos gustan. No, no es clasificable dentro de un género porque reúne en él distintos géneros literarios. En este libro vamos a encontrar anotaciones breves, poemas, cuentos, relatos de autoficción o tal vez de autobiográficos, porque ahí, bueno, habría que preguntarle a la autora qué tanto de auto tienen y cuánto de ficción. Y eso mismo ha sido me llama la atención porque es un libro que logra atraer a un mundo de lectores bastante variado. Y lo he podido ver justamente al momento de participar en las ferias, que me ha tocado compartir stand con los chicos, les chiques de nadar, y ir viendo cuál es el perfil de público que compra este libro y que se lo lleva. Y no es un perfil. Hay muchos perfiles de lectores que han ido comprando este libro y la verdad que es un gozo leerlo. Desafía constantemente las nociones canónicas de lo que es la literatura desde una rebeldía súper súper sincera, como súper casi innata de alguna manera. Creo que el texto con el que empecé resume muy bien el espíritu que habita en este libro. Tiene alrededor de 85 páginas, entre 85 y 95 páginas. Justamente esta variedad que nos ofrece nos permite navegarlo de manera muy, muy grata. Y nada, les invito a revisarlo. Tiene parte de crónica, microensayo, nada, es muy, muy entretenido. Podría
es que hacer
una pequeña lectura.
Tema. Sí, eso te iba a decir. Pero el tema entre cruzar crónica con ensayo y poesía, y claro, y fabular un poco si es ficción o no.
Claro.
Sí, eso me gusta mucho. O sea, como claro. Libros que te abren preguntas al final, así como que te dejan.
Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, tiene anotaciones de este tipo. La que escribe este libro puede ser quien quiera dentro de este libro, pero no quiere ser alguien que nunca podría llegar a ser. Por ejemplo, ese es el tipo de reflexiones que vamos pillando entre medio de estos cuentos, crónicas, microensayos y poemas. Además viene con ilustraciones de Diego Ruiz, bastante bonitas, muy bonitas, acompañan muy bien la edición. Y,
qué bueno, tantas coordenadas juntas.
Sí, sí, como al final reúne un sinfín de lenguajes que dialogan súper bien entre ellos. Y nada, si es que todavía no tienen un libro para llevarse de vacaciones y no se han ido de vacaciones.
Se tienen que quedar, claro, en la ciudad o hacer como yo que voy a un parquecito y metiendo a leer así bajo un árbol.
Buenísimo.
Eso es como eso. Yo creo que ese libro está ideal, de hecho.
Sí, así que así. La que escribe este libro de Natalia Emilia, Nadar Ediciones, alta recomendación.
Igual que bueno que tocaste el tema del anarquismo. Yo voy a volver sobre eso hacia la última recomendación, pero quiero partir con una recomendación. Vuelvo a la literatura infantil, aunque me cargue hablar de infantil, ya sabemos que no me gusta el tema de los apellidos.
La categoría.
Sí, no me gusta. ¿Es buena o mala literatura? Eso es. El destino de Fausto, que es el último libro de Oliver Jeffers, que es un autor que conocemos harto por El corazón en la botella. Se me fueron los otros libros, pero es como El corazón en la botella encuentro más impactante todavía. O Donde estamos también, que era el libro anterior, que habla también sobre como los distintos habitantes de este planeta. Y aquí vuelve sobre un poco sobre el tema de la preocupación de lo que está pasando en el mundo. Ahora vuelve de una forma, bueno, es como una fábula, de hecho. Porque el libro parte con un personaje que de hecho se ve muy decimonónico. Yo sé que esta es radio, bueno, un radio, digo yo, podcast. Me gusta imaginar que estamos en la radio.
Sí, por supuesto.
Y aparece con un señor muy decimonónico, así y muy color sepia también, con todo lo que eso significa, que se larga a caminar y empieza a decir que todo esto es de él. Se encuentra con una flor, que la flor es de él, que se encuentra con un lago, que el lago es de él, que se encuentra con una abeja, que la abeja es de él, y se va apropiando de todo. Hasta que, claro, llega de repente donde una montaña, la montaña se resiste un poco, pero dijo, ya, bueno, ya soy tuya, así ya, sí, tú eres el dueño. Y en esta insistencia, también como de hacerse, de querer tenerlo todo, e incluso de tener momentos de rabietas, cuando no logras como que la montaña sea de una de él, bueno, sigue conquistando distintos elementos del paisaje natural, hasta que se embarca. Y se embarca también tratando de dominar el mar, con lo que eso significa.
¿Se puede dominar el mar?
Se puede dominar el mar. Y claro, de hecho, otro día, a propósito de otro libro, hablaban nosotros conocemos mucho lo que pasa en el universo, fuera, los planetas, queremos viajar a Marte, los viajes de la Luna, pero no conocemos mucho los océanos, siguen siendo un misterio.
Exacto.
Y bueno, obviamente este personaje, que obviamente con el nombre que tiene, Fausto, tratando de... tiene marcado un destino, y es un destino fatal finalmente. Y obviamente el personaje es devorado por el mar. Trata de hacer lo propio, se lanza al mar tratando así como de contenerlo, es imposible. Lo que me gusta de este relato es que nos habla, de hecho, de la avaricia del ser humano. O sea, este personaje decimonónico, de hecho, que tiene mucho que ver también con la revolución industrial, con como el cambio también de la relación con la vida, con nuestro entorno y con nosotros mismos, de hecho, cómo nos vinculamos como personas y con los otros seres vivos, y de tratar de abarcarlo finalmente todo. Finalmente, yo inevitablemente lo relaciono con lo que está pasando en nuestro país y un poco con, no sé, situación clásica de verano que uno ve en televisión. Que esta es mi playa, con mano en el pecho, por favor,
mano
obviamente.
Mano en el pecho.
Claro. Y siempre esa sensación de como que tenemos que poseer, ser dueños de algo, ser dueños de todo, manejarlo todo, y como que podemos también ser dueños de la naturaleza y olvidarnos que somos parte de la naturaleza. Y de nuevo el tema de la crisis climática, de la emergencia en realidad que estamos viviendo, y que es una emergencia por nuestra sobrevivencia. Entonces, a mí me parece que es un libro bien notable, que de nuevo se acerca también un poco a la temática de Aquí Estamos, que ya lo había mencionado, y que tiene muchas lecturas. A mí lo que me gusta de los buenos libros infantiles, o de los buenos libros más bien, para sacar el apellido una vez por todas, es de poder leerlos como en distintas capas o en distintos... vincularlos de repente a otras cosas. Por ejemplo, El destino de Fausto inevitablemente nos habla de Fausto, de que, o sea, como que es inevitable pensar en eso. Y el hecho de que también esté condenado a, cuando se habla del destino, el hado, también está condenado, y volvemos a los griegos latinos, y me gusta mucho, si yo inevitablemente hago esa conclusión, porque me parece importante, porque son distintas lecturas y capas de lectura que uno le puede dar. Y eso, ya sea una lectura personal o colectiva, como quiera darse. Siendo que normalmente estos libros van para lectura más colectiva. Pero nada, pues es un libro precioso, como les decía, claro, las ilustraciones de Jeffers, y sobre todo como poder decir las cosas con el mínimo de palabras y con las imágenes exactas. O sea, tiene cosas impresionantes, o sea, como hay páginas donde no aparece absolutamente nada más que un par de textos, y después tenemos imágenes donde, por ejemplo, hay otra mucho mejor que esta, pero donde el mar lo cubre todo.
Qué hermoso.
Son, no sé, es un libro increíble. Y es un libro muy reciente, así que anda circulando por ahí.
Buenísimo. Me llamó la atención cuando dijiste eso de utilizar muy pocas palabras. Muy propio eso, la condensación de sentido, que al condensar las palabras, ¿no?, a su mínima expresión, curiosamente se condensa, pero al mismo tiempo se amplía el sentido de lectura de esa.
Sí, o sea.
Como que amplía las posibilidades de lectura.
Lo que pasa es que yo creo que hay una. Ser claro con pocas palabras, de ser exacto con pocas palabras. Vuelvo de nuevo a otro tema, a los haikus, por ejemplo, que también son muy breves, pero son muy precisos. Muy preciso es lo que quieren mostrar, que normalmente es una escena como de la naturaleza, pero también eso abre muchas posibilidades al mismo tiempo, porque ciertas palabras, ciertas cosas, como que son pequeñas ventanitas que se van abriendo y se van entrelazando con las otras y van tejiendo nuevas lecturas. Soné muy, muy mediadora, no sé.
No, lo que pero dije. Está bien. El oficio no te abandona. Sí.
Pero, por ejemplo, acá, que me gusta mucho en estas dos páginas, que no dice, o sea, no hay ninguna imagen, ninguna ilustración, pero dice: pero Fausto no decía la verdad y el mar lo sabía. Listo. Eso es.
Listo. Perfecto, ahí sí. Está.
Muy notable. Así que, bueno, tengo que decir que eso es parte de la magia de ser irlandés. No podía pasar no la propaganda porque Oliver Jeffers es muy irlandés y está bien.
Genial. Mira, yo quería conectar justamente con lo que dijiste, esto de las pocas palabras, las palabras precisas, con mi próxima recomendación, que se llama Cruces en el Desierto, primer poemario de María José Figueroa, publicado por Keltehue Ediciones. El 2021, el año reciéncito pasado, salió casi a finales de año, y es justamente un libro muy breve de poesía, muy muy breve, digo, porque tiene 32 páginas, no por eso dice poco, y me gusta justamente, y quiero recomendarlo, porque con muy pocas palabras logra hablar mucho, y creo que logra plasmar muy bien lo que es estar en el desierto, en el norte chileno, donde todo ha sido cubierto por capas. Entonces lo que podemos ir encontrando siempre es poco, o es poco lo que vemos de todo lo que hay ahí. Y los poemas reflejan muy bien eso, nos muestran como, es como que nos mostraran las puntas de los versos sin mostrarnos el verso completo. Y eso le deja al lector la tarea de ir completando los significados. Ahí, claro, hay un tema importante que usa María José con los títulos de los poemas, que nos van dando pistas, ¿no es cierto?, de qué es lo que se va encontrando. Quisiera leer un poema justamente para ejemplificar un poco esto.
Bueno, pero esta vez lo voy a leer yo, ¿te parece? Caballo muerto. La forma, frontera, tal como cayó. Pezuñas al cielo mineral. En el mapa, puñados de vivos. Por coincidencia, caminar. Nos llevamos un hueso, dejamos llorando las partes para empapar.
Que dijiste de como, que son como, los poemas son como puntas de iceberg, y que, claro, como no vemos todo, nos imaginemos al resto, fabulamos al resto, las distintas lecturas. Y claro, y es como entre un poco como el cine también, o la fotografía, que uno ve una parte y todo el resto no lo ve, pero muchas veces lo imagina, sobre todo en el cine. O sea, uno sabe que está ahí. Y claramente no está ahí porque no lo filmaron, así como objetivamente, así como la filmación no está, pero en el relato sí está. En el relato también que uno construye.
Exacto.
O sea, hay relatos colectivos, pero hay otros relatos que son personales, sobre todo con la poesía.
Sí, ahí siento que le dan un rol muy activo a, bueno, en el caso del cine o del teatro, lo que sea, al espectador, pero en el caso de estos poemas, al lector, ¿no es cierto? Le exige al lector estar muy activo al momento de encontrarle un sentido, encontrarle un significado a lo que está proponiendo la poeta en este caso.
Sí.
Y eso me gusta, porque la poeta, en lugar de estar intentando dar respuesta, está buscando que el lector o la lectora encuentre esas respuestas. Sí. Si es que las hay, digamos.
Sí. Y yo también creo que, bueno, primero no creo que un autor tenga que dar respuesta a nada, a no ser que sea un libro informativo, como que vaya directamente.
Sí.
Pero que siempre es mucho más estimulante cuando se generan preguntas a través de la lectura, o sea, como, o posibles reflexiones, o posibles, es como, o sea, como uno empieza como a fabular sobre esto, o sea, como qué quiso decir sobre esto, o por qué usó esa palabra y no otra. Y que esa palabra gatilla cosas distintas a que se hubiera usado, no sé, otra. Me gusta mucho eso. Y me gusta también que sean como poemas en apariencia simples y breves también, o sea, como. Porque no son. O sea, porque no, claro, porque son instantáneas al final.
Claro, claro, guardan un enigma dentro al cual al lector se le invita a entrar. a jugar, en el fondo es como entrar a un juego de enigma, y eso me gustó bastante. Cruces en el desierto, de verdad que cada poema parece ser una cruz puesta en la mitad de la nada.
Qué bueno eso, y también como que me es muy, muy divertido, porque el otro libro que traigo yo también es de poesía y tiene esa misma exactamente esa misma idea. O sea, como de hecho la autora, que es una periodista, Sandra Bustos, también es muy asidua a sacar fotografía, entonces también sus poemas tienen un poco de eso, son como escenas, como instantáneas de... Este es un libro de poemas que salió editado por Castor y Pollux este año, tiene que haber sido el año pasado, finales del año pasado, sí. No sé, sigo en el 2021, lo siento. Sepan disculparme, es un clásico. Y es un libro muy breve, con algunos pocos poemas, donde hace alusión también a varios poetas, entre ellos José Watanabe, que me gustó mucho también esa alusión. Y que son pequeñas instantáneas también como de la vida cotidiana, pero como que literalmente siento que están describiendo una escena. Una escena, uno ve, no sé, como entre que... Esta es como una escena que tengo en mi cabeza a raíz de estos libros, de estos poemas. La luz entrando, filtrando en un dormitorio, por ejemplo. Uh-huh. La cola de un gato de repente que aparece ahí, que está ahí. Y solamente algo muy cotidiano, que también ahí tiene que no sé si llamarlo algo erótico, porque tiene algo muy erótico también esto, o sea, como de la cotidianidad, pero sin caer en algo, no es sexual, es una cosa como de la belleza también. Y lo sugestivo que puede ser algo cotidiano, algo bello, incluso de repente en desencuentro que uno logra notar en algunos poemas, uh-huh. Pero que tienen una carga erótica que es súper raro hablar de erotismo de una manera suave, pero me parece que sí la tienen.
Pero erótico en el fondo desde lo sugerente, entonces.
Sí, desde lo sugerente, desde uh-huh. como las sensaciones que te crea. Como, no sé, estoy pensando en esa luz que, luz de otoño, no de verano, que es un poco más intensa, pero que se filtra dorada y que entra por la ventana y que te llega, ¿sí? Como una tarde silenciosa y está tu gato al lado, si es que tienes un gato, y, porque esto veo el gato, y de hecho creo que hay un par de gatos en los poemas. Y como ese placer, eso. Y a mí eso me gustó mucho, estos poemas. Son poemas también que aparentemente muy sencillos, y que, de hecho, acabo de mirar, por ejemplo, El sol que hostiga. No sé. Sí, voy a leer uno. Voy a leer uno, yo creo.
Por favor, deleítanos.
Sí. A ver, borrar el lenguaje para expandirse. Rearticulo, veo tu pausa. Chirría las rodillas, mis pies en el musgo, tu extraño decir. Las fisuras azules, también rojas, verdes, violetas. Escondo mi ropa, sin interferencia. No sostienen palabras, por la puerta entreabierta asoman bigotes de gato. O sea, yo estoy viendo el relato ahí.
Claro, claro, es un poema de mucha imagen, ciertamente.
Sí, y como que veo la historia detrás. Mm. Y no me, claro, es como una instantánea, pero esas instantáneas que te gatillan historias, relatos... no sé, a mí me gustó mucho, y me gustó mucho también por ese como que los poemas un poco como que se cuelan en uno. Ajá. Son cotidianos.
Claro.
Son cotidianos y es como, de hecho me gustó también porque lo leí en silencio. Yo muchas veces estoy con música, uno lee, no sé, pero me acuerdo que cuando leí estos poemas estaba en completo silencio y fue como, agradecí tanto eso, porque cargaba mucho más los poemas, y sobre todo porque me parecía tan natural el silencio de esos poemas. Hay, no sé, hay literatura que tiene más sonido, que es más ruidoso, como que te genera otro tipo de, no sé, como de sensaciones. Pero este no, este es como sol de otoño que cae sobre en el dormitorio, está la cama y está el gato que uno sabe que está ahí. Y no sé si es bueno hablar de erotismo, pero sí, hay una cosa como de erotismo en lo cotidiano, en las cosas placenteras, pero... cotidiana, nada extraordinario, lo cotidiano, y eso me parece notable. Y yo creo, claro, sabiendo que ella saca fotografía, y leyendo esto como que tiene mucho sentido, y tiene mucho sentido también con lo que mencionabas tú del libro anterior, entonces como que Cosas que pasan, coincidencias que pasan.
Genial. Oye, ¿cuál es el título de ese? No lo dijiste.
No lo dije, Dios mío. El paisaje es un espejo.
El paisaje es un espejo. Sandra Bustos.
Sí, y de hecho fue presentado, yo lamentablemente no pude ir, pero fue presentado por nuestro primer invitado en nuestra primera temporada, por Juan Santander.
Así mira, que, qué bien, sí, que, aprovechamos sí. de saludar a Juan, por cierto.
Hola, Juan. Sí, pero ves que está todo conectado.
Sí. Bueno, yo, mira, estamos muy de poesía hoy, parece, hasta el momento. Hasta el momento.
Mirada poética, puedo decir.
Mirada poética, porque yo, mi próxima recomendación es un libro al cual le quería hincar el diente hacía bastante rato, porque me debo reconocer fan de la autora de este libro. El libro se llama El poema acecha en los intervalos, de Nadia Prado, excelente poeta chilena, filósofa también, ¿no es cierto? Y es un ensayo de poesía. Pero no es un ensayo, lo que uno podría esperar, ¿no? Como un ensayo medio académico, no es un ensayo de Montalbetti sobre poesía, sino que, y aquí me quiero tomar del epígrafe que usamos para el programa, ¿no? Con el texto de Natalia Emilia, se nota que es un ensayo no escrito por un hombre, porque más que tratar de discutir un saber, busca tratar de plantear una forma de sentir la escritura de poesía. Y está escrito de manera muy poética también. De hecho, creo que los únicos momentos en los que este libro se transforma o tiene destellos de lo que sería como un ensayo clásico, es en las notas al pie de página, que son los momentos de más altos o más ensayísticos del libro, y el resto es más que nada una reflexión, es una reflexión en torno al escribir, en torno al leer, como dos ejercicios íntimamente ligados, ¿no es cierto? Y para eso quisiera leer un pequeño fragmento que me paró los pelos cuando lo leí. Dice: desenterrar cadáveres allí donde la palabra se aquietó sin recibir instrucción. Velar allí donde la luz no obedece. Leer cuando el azar del poema niega la sobrevida. Inscribir y errar por las palabras para resistir el perdón de la imagen, su absolución, mientras flotan en la página otros tiempos en que la imagen, casual y breve, parpadea sin que la garra de la arrogancia la inmovilice. Escribir es leer y velar, escuchar en el silencio que estamos aquí, aún, mientras el vocablo, en su lecho de ceniza, no sabe quién habla. Su merodeo en confusión es la tumba de los signos, su fosa hendidura en el blanco. El poema contiene esta grieta: ausencia, vacío, impulso ineludible que, paradójicamente, toca la inercia de su propio hábito.
Bueno,
es una invitación, ¿no es cierto?, a perderse. Es como yo dije, no puede tener más que ver con lo que hemos hablado a lo largo de nuestros distintos episodios de Perdido en el Bosque. Es una invitación a perderse en la escritura y a dejar que la escritura vaya surgiendo en este perderse, más que tener una idea preconcebida de lo que se va a hacer. Nada, una bellísima invitación de Nadia Prado a pensar y a leer poesía.
¿Qué editorial es?
Bisturí 10. Sí.
Bueno, muy buena, muy buen
publicado catálogo. En diciembre del año 2021 también. Casi puros libros de diciembre del 2021.
Sí, bueno, las últimas recomendaciones también fueron un poco así, si no me equivoco.
Sí.
Bueno, pero fue hace tanto tiempo que ya no recuerdo. Pero sí. Bueno, este no es tan nuevo, el libro que voy a tomar ahora, y es un libro, de hecho, que tengo que decir, hace mucho tiempo que quería leer, porque no es un libro que lamentablemente se encuentra en Chile, pero el mundo está globalizado y de vez en cuando uno puede pedir un libro y que te llegue a tu casa y que te haga muy feliz. Es un libro, sí, que está en curso de ser, estoy leyéndolo. He leído mucho sobre el libro y ahora lo estoy leyendo. Y es de Juan Carlos Pérez Cortés, que se llama, creo que lo he mencionado otras veces, pero Anarquía Relacional, la revolución desde los vínculos, de la editorial La Oveja Roja, obvio. Y obvio. Y es un libro bien interesante. De hecho, yo llegué a través de alguien muy cercano, interesada en las nuevas formas de vincularnos y cómo la responsabilidad afectiva también. Pareciera que nos estamos metiendo en otro tema, pero a mí me parece súper importante porque es también una forma de cómo concebimos los vínculos con nosotros mismos y en eso mismo también nuestra forma de vida. Ahora, la anarquía relacional como concepto nace en Suecia, como en 2006 más o menos, y hay una serie de, hay un manifiesto incluso que anda circulando, pero quiero hablarlo un poco más en simple porque si no nos podemos ir por las ramas y esto da para largo. Obviamente con el nombre anarquía, al principio era como anarquismo relacional, pero ahora se habla de anarquía relacional. Se trata de tomar la anarquía como, cuando hablamos, por ejemplo, siempre lo pensamos en términos más económicos o sociales, pero eso llevado también, no solamente a lo público, sino también a nivel privado.
Ajá.
En el tema específicamente, que yo creo que es como más fácil de entender, de jerarquizar un poco los vínculos. Porque nuestros vínculos están asociados siempre como a una lista de primero, segundo, tercero de importancia. No sé, el clásico, la relación de pareja como que fuera lo más importante en nuestra vida y como que si eso se derrumba, todo se cae.
¿O quién no le ha escuchado a la madre decir la familia es lo más importante?
La familia es lo más importante.
¿Dónde están los amigos? ¿No son familia? ¿Qué?
Claro. Y también una forma muy heteronormada también de vincularnos y de crear también nuestro, como que esa fuera la matriz en que tenemos que ajustarnos todos. Y el mundo no es así.
Claro.
Por suerte, con el tiempo nos hemos dado cuenta, algunos, otros, les ha costado más y les costará más, pero bueno, a punta de presión nomás, la realidad va a tener que llegarles a ello también. Que el mundo es mucho más amplio y los vínculos son mucho más diversos. Y los vínculos no tienen una carga por caer en tal o tal categoría. Y yo creo que eso es algo que es muy humano, que nosotros metemos todo como para poder ordenarlo, clasificarlo. Entonces, claro, la anarquía relacional es una forma también, pues es una posición política también, una mirada feminista, para hablar también desde la identidad propia y también de cómo nos vinculamos y nos relacionamos con el otro. Hay mucha gente, bueno, como que el tema de lo poliamoroso, de los poliamorosos, uh-huh. que está como hace mucho tiempo como en boga, se habla harto de ello. Y alguna vez yo fui a una reunión donde un grupo de gente de la Chile, con un colectivo de, no me acuerdo cómo se llama, pero de, no sé si llamarlo movimiento poliamoroso, pero sí, es como movimiento poliamoroso, suena muy tierno, pero...
El Frente Poliamoroso.
El Frente Poliamoroso. Y invitaban al autor de este libro, que ya va, por lo menos yo tengo la tercera edición. Yo sé que hay ediciones, hay una edición más nueva también en otra editorial, pero esta, La Oveja Roja, es la original. Y trataban un poco de homologarlo a lo que es poliamoroso, pero no tiene nada que ver con eso. O sea, puede tener que ver en como una parte, pero es otra,
claro,
etapa.
Pero no es exclusivo de lo poliamoroso.
No es exclusivo. Esto es como una visión un poco de vida, de mundo, de cómo nos vinculamos. Y tratar de también de quitarle la hegemonía a ciertos vínculos como, no sé, estructurados socialmente y también como por la iglesia, que yo creo que también eso es otro tema que viviendo en un país que se dice laico, pero bueno... pero una estructura católica, claro, una estructura católica que igual nos pesa mucho.
Sí.
Entonces me parece que es muy muy interesante y también yo creo que se conjuga muy bien a la hora que cuando pensamos en otro tipo de relaciones o relaciones también con disidencia, con estoy pensando desde la teoría, o sea, como cosas de teoría queer, como ese mundo, las no monogamias. O, bueno, ya hablé del feminismo.
Incluso interespecies, como las relaciones con un animal que uno pueda tener.
Exactamente, así como un Exacto. humano, no sé, claro, como los vínculos a quitarles, no sé, esa famosa categoría de qué es más importante y qué es menos importante en la vida de cada uno. Cada uno tiene más claro eso. Y también me parece que es importante, me gusta mucho que tenga la palabra anarquía, de hecho, porque me parece que es como clave. Escucha, yo tengo ganas de leer muchas citas de acá, pero son un poco largas. Así que voy a ir compartiendo seguramente en nuestro Instagram para que tengan un poco una idea de qué va, de qué más va, porque hay harta información, pero quiero nada más que plantearles, voy a leer un, a ver si es que lo logro encontrar, porque es un clásico que no lo voy a lograr encontrar, pero...
¿Y no lo tienes marcadito como todos tus otros libros?
Tengo millones de cosas marcadas, ese es mi problema con este libro. Pero bueno, hay muchas cosas que los voy a compartir ahí, porque hay un término que me parece que es notable y que yo creo que... Mire que sería bueno contarte ese término. Mire que sería bueno. Sí. Genderqueer, relationship hackers. Relationship hackers. O sea, ¿cómo lo traduzco? Sí, que es difícil traducir, de hecho dice acá, claro, es una asolución a una identidad no binaria combinada con el interés en la investigación sobre las relaciones bajo una perspectiva de activismo y de construcción.
Hermoso.
Yo lo encuentro hermoso, pero no lo puedo pronunciar. Pero que lo encuentro notable. Lo encuentro notable con toda la carga que tiene y de todo lo que está hablando. Y les voy a leer algo muy cortito. Voy a tratar de hacer que sea cortito. No, lo voy a leer. No, se aguantan un rato.
Se aguantan y nos buscan en el Instagram para leer el fragmento. Sí.
No, lo voy a leer. Lo voy a leer.
Ah, muy bien, muy bien.
Tengo millones, pero... El último que, ¿por qué es que... precisamente a las personas más vulnerables, con menos poder y privilegio, a las que más podría beneficiar el paso de una sociedad de vínculos atomizados, nucleares, individualistas, a un esquema basado en redes amplias, donde las relaciones no estén sometidas a mandatos culturales que las etiqueten y delimiten, sino a las necesidades, deseos y capacidades de sus miembros, y en las que la reciprocidad no es uno a uno, sino entre cada persona y el colectivo? Quien puede comprar cuidados con dinero, capital social y relacional, quien puede moverse libremente, comunicarse con eficacia, tiene acceso a una familia de origen o capacidad económica, no necesita mucho más. Por ello, la conciencia de lo colectivo y el activismo y la deconstrucción y la construcción de redes de afecto, solidaridad, apoyo e identificación común contra las opresiones son aspectos primordiales y fuertemente arraigados en la cultura libertaria social, que junto a todas las demás constituyen los ejes del engranaje revolucionario y de la articulación de un cambio de paradigma, que no se saldrá con el asalto a ninguna institución, ni siquiera con una guerra de posiciones, sino que representa un horizonte utópico hacia el que caminar mediante el ejemplo, la visibilización y la normalización seguramente durante generaciones. Es muy power.
Sí, sí, o sea que sí. Como...
Sí, sí, no sé, es por eso te digo que no es un libro para leer como un tirón, sino que es como leer y reflexionando, porque también es como tratar de avanzar hacia un estilo de vida distinto también.
Que era lo que estamos intentando, ¿no? De alguna manera sí. Se están cuestionando todas estas cosas, incluso la forma de vincularnos. Y qué importante es buscar referencias de cómo empezar a crear nuevas formas de vincularnos lejos de las normas heteropatriarcales que han dominado históricamente,
sí,
nuestros vínculos.
Claro,
limita mucho la forma. Muchas sí. veces la gente no sabe cómo vincularse de otras formas porque no conoce otras formas.
No, incluso también pasa eso de que yo debería sentir esto porque me pasó esto, yo debería sentir tal cosa.
Claro.
Porque se supone que uno debiera funcionar de esa forma porque así históricamente es
porque
lo que
se ha enseñado, claro.
Claro. Y no, pues no es así. Así que por eso también me parece que es como... A mí, cuando conocí el término, como que yo rayé, y creo que lo he mencionado otras veces en el podcast, y lo he mencionado a psicólogas también, porque creo que de verdad me abrió la cabeza, es como, ¿esto es? Como, ¿esto es lo que estaba buscando? Sí. O sea, como, entonces, lo recomiendo mucho, si bien me falta por leer todavía, pero recomiendo mucho que investiguen un poco más. Hay videos, de hecho, del autor circulando, donde explica un poco más y es súper claro para explicar él también. Y obviamente en el libro ya más profundidad, pero de hecho hay uno de los textos, también hay unas cosas de Chomsky acá también que me parecen notables, también incluidas acá.
Desde su parte anarquista o desde su parte lingüística?
Yo creo que más del anarquismo.
Ya, ya.
Siempre va a ser buen punto de partida y de llegada.
Sí, sin duda, sin duda.
Sí. Sí. Debe empezar que soy muy revolucionaria. No una señora que vive en una casa y que lee libros, así que como de poesía inglesa, pero bueno.
Oye, te voy a pedir ese libro prestado, lo quiero, lo quiero.
Sí, sí, yo creo que sí, en algún minuto sí.
Cuando lo termine, cuando lo termine. No hay apuro.
Da para más conversación.
Bueno, mi próxima y última recomendación de este episodio. Sí, es que es un libro que me llamó la atención desde su título también. Y bueno, porque yo igual soy una persona rabiosa, creo en la rabia como un motor creativo. Y acá este libro igual lo lleva más allá, ¿no es cierto?
Excelente, ya me gustó.
Se llama Elogio del Odio, de Marina Arrate, publicado por Garceta Ediciones. Y hace tiempo que no leía un libro de poesía, un poemario que tuviera tanta fuerza, como tanto fuego dentro de sus versos. Bueno, el título lo dice todo, Elogio del Odio. Como siento que es una respuesta después de 1000 años de poesía. Bueno, digo 1000 años por decir una fecha, porque la poesía es mucho más antigua. Pero de tanto cantarle al amor, ¿no es cierto? De tanto, aquí no, aquí se elogia el odio. Y es hermoso, quiero leer un poema porque que es muy, muy clave así. Dice, algunos beben del agua como si fuera un manantial de bienaventuranzas. En cambio yo bebo del odio. Yo bebo del odio como de un manantial de agua viva, dulce y viva.
Un manantial de agua viva, viva, así como, así, fue como, siento que es como una burla también al...
Hay ironía, a la por
sí,
supuesto.
Sí, es que me encantó eso. Ahora, qué bueno que trajiste el tema del odio, creo que, porque el odio es movilizador. De hecho, en algún minuto fui a buscar este, no me fui de acá por si acaso, oye que no nos están viendo, pero bueno. No sé. Porque me acordé de La promesa de la felicidad. O sea, el de Sarah Hammett, que le habíamos hablado,
sí,
con ese imperativo de estar alegre, de ser feliz.
Exacto.
Entonces volvemos sobre el tema de imposiciones culturales, así como tienes que ser de tal forma. Entonces me parece notable, de hecho quiero leerlo. Ya.
Sí, te lo voy a prestar.
Sí, tenemos hartas ahí, harto intercambio que hacer. Y me acordé también que te había mencionado antes de comenzar a grabar un libro de William Hazlitt, que un autor inglés del siglo XVIII, con el libro El placer de odiar y la gente desagradable.
Qué buen título.
Traducido por Rodrigo Lavarría, sí, sí, muy buen título. O sea, con eso me convencieron, con eso y que era inglés inevitablemente. Y sí, de formación de uno. De editorial Bastante. Esto fue editado hace 2018, pensé que había sido hace más tiempo, la pandemia me tiene mal, pero lo encuentro, son pequeños ensayos. Y de verdad es muy, muy, muy notable también. Y reivindica también un poco la rabia como movilizadora.
Sí.
Ahora, este tiene una cosa más misántropa, pero así como de misantropía y muy fuerte con la gente desagradable, pero yo creo que todos lo entendemos, ¿no?
Sí, no, además me gusta porque, no sé, Marina Arrate agarra también ciertas figuras no clásicas como de belleza y pureza, como la mariposa. Y no, pues. Aquí la mariposa está lejos de ser una mariposa bella, sino que va cargada de una fuerza incluso, no es vengativa, pero sí reivindicativa del derecho a sentir odio, el derecho a sentir emociones fuertes, como en un mundo que intenta achatarnos siempre, ¿no? Como no estar demasiado feliz porque podéis parecer loco, no estar demasiado enojado porque, uy, qué amargado este hombre o esta mujer que anda con esa cara enojada todo el día. Como basta, aquí en Elogio del Odio es como en verdad la mejor invitación poética que
leí
este año que acaba de pasar. Así que alta recomendación, felicitaciones a Garceta Ediciones por publicar a Marina Rate.
Sí, está bonita la edición aparte.
Muy bella, sí. Viene con unas ilustraciones que, bueno, no sé si son ilustraciones, son como texturas y todas en negros y grises, lo que acentúa también, ¿no es cierto?, lo que traen los versos. Nada, una hermosura, por favor léalo, por favor léalo. Es una excelente invitación.
El Club de los Rabiosos, así como... Bueno, desde el Club de las Aguafiestas, de las Feministas Aguafiestas, ahí también.
Sí, sí. Yo creo que le habría gustado mucho a la Agnes Varda.
Bien. Qué bueno recordarla, ¿sí? Ahí va otra recomendación, gran recomendación.
Sí. Eso, con esto ya estamos cerrando nuestro episodio de... Nuestro primer episodio del 2022.
Sí.
¿Qué nos deparará este 2022?
Ay, amabilidad, por favor. Sea un año amable, que no haga tanto calor.
Partimos mal en ese caso.
Sí, partimos mal, pero bueno, no sé, hay días mejores que otros. Y sí, bueno, buenas lecturas nomás. Buenas lecturas. Sí. Que se abran nuevas bibliotecas, tengo que decirlo. Como que hay una crisis ahí también, la pandemia ha hecho estragos como en el panorama nacional, y lo único que voy a decir sobre eso más allá es como lo único bueno de que pase en este minuto, que uno sepa que bibliotecas se están cerrando, es que está justo el proceso de la nueva política, entonces también es una forma de discutir sobre el tema. Lo pongo acá también porque me parece súper importante por nuestra historia también, como que los dos hemos estado vinculados a biblioteca, de que los libros y la lectura y ahora las bibliotecas vayan a ser incluidos también en la nueva política y lo que eso te puede significar. Así que también esta otra invitación, todavía quedan mesas, se pueden sumar, pero sobre todo a participar. Yo creo que participen.
Sí.
Desde distintas posiciones, desde distintas miradas, porque todos podemos aportar. Incluso como lectores también, como usuarios de biblioteca, como autores, editores, ilustradores, mediadores, yo creo que participen. Así que, oye, he convocado a todo el mundo a que vaya y que ejerza su poder, el poder de votar, el poder de decir, el poder de rabiar también, pero yo creo que es importante.
Sí, qué importante eso que dices, Astrid. No puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que es tiempo de formar parte, de sumarse, sí, de hacerse presente, de participar, incluso estando en desacuerdo, pero participar.
Sí, participar.
Es clave. Llevamos tanto tiempo siendo dejados de lado de las cosas que ahora no es momento de seguir restándose, todo lo contrario.
Sí, yo creo, claro, no es como un hábito en general del chileno, porque bueno, estos últimos 30 años o 40 años en realidad fueron... Nos quitaron un poco lo que es formación ciudadana, lo que significa ser parte de un colectivo, de una comunidad. Pero yo creo que es súper importante como sumarse. Incluso, por ejemplo, si uno no pertenece a un colectivo, sumarse a los cabildos también.
Sí,
sumarse como persona natural, si uno es como sujeto de derecho. Y con eso también significa... Y uno vive en comunidad.
Así es.
Hagámonos cargo de eso. Construyamos algo juntos. Así que también eso espero para este 2022.
Con esa invitación, con esa misma invitación, entonces, les dejamos invitados y invitadas a compartir este nuevo episodio de Perdidos en el Bosque. Nos vemos y nos perdemos en una nueva ocasión, probablemente ya regresando febrero.
Sí, estamos al portas.
Ahí nos vemos. Síganos. Un gusto, Astrid, volver a encontrarte. Y perdernos juntos en este deambular de libros que hoy nos trajo lindas cosas.
Sí, buenas cosas. Somos Bosque, ¿no?
Somos Bosque. Nos vemos.
Chao.
Ser tan dulce
como un caramelo en tu boca. Decirte el día está lindo, nuestros hijos irán a París. Yo quisiera ser tan simple que pueda morirme en tus ojos. Estar contento del cuerpo, sentir el sonido y el aire, y regalarte en Navidad flores de plástico y un cisne enorme de acrílico. En mi casa, ay, si yo tuviera una casa, yo te buscara en la prensa, si algo dijera la prensa, yo te subiera en los muros, si no estuvieran tan altos, dejara crecer mi barba para parecerme a los dioses. Si lo quisiera ser amor, si yo quisiera, si yo creyera en los dioses.